Muchas veces hemos dicho en esta columna que la República Argentina ha vivido esa terrible experiencia de ver cómo su aparato productivo fue destrozado por el neoliberalismo tres veces en menos de medio siglo. En el proceso 76-83, en el proceso 89-2001 y en los cuatro años de macrismo, fruto de una concepción ideológica, la matriz productiva de la República Argentina sufrió un terrible industricidio. Se calcula que cerca de 40.000 pymes murieron entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. También hemos dicho más de una vez que la Argentina tiene un destino ineludible en función de reestructurar su mercado interno, su demanda comercial para que haya mayor demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral, y así construir modelo de país. Por lo tanto, es un enorme trabajo el que tiene, no solamente el gobierno, sino puntualmente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que está del otro lado de la línea. Con él vamos a hablar sobre este tema y también sobre mucho de lo que pasó el último martes en San Juan. Ministro, ¿cómo va? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
Bueno, si le parece, arrancamos por esto que planteábamos al principio. Es ineludible que la República Argentina, un país con memoria fabriquera a tres turnos, de industria nacional fuerte, de creación de industria liviana y de industria pesada sobre mediados de la década del 40, necesita obrero industrial y trabajo manufacturero, no solamente para crecer económicamente, sino para que no le sobren 10 o 12 millones de habitantes. Y después del macrismo, la pandemia. Bueno, remando contracorriente, una recuperación que en el último documento de la UIA mostró niveles muy fuertes, casi comparados con finales del 18, principios de 2019. No son datos menores, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que tenemos que trabajar muy fuerte para que la industria argentina pudiera recuperarse, lo que llamamos las dos crisis, ¿no? La crisis del coronavirus, que bueno, tuvo efectos fuertes, sobre todo en algunos meses de 2020, y la crisis del gobierno de Macri. Yo agrego un dato más a esto que acabas de mencionar. Macri gobernó 48 meses, en 46 de esos 48 meses hubo destrucción de empleo industrial. Uh-huh. Es decir, que aún en los pocos periodos donde la Argentina creció, también en muchos de esos momentos se siguió destruyendo empleo en el sector industrial. Entonces implementamos más de 150 medidas de política industrial, además de todo lo que fue el paquete de ayuda frente a la crisis del coronavirus. Bueno, esto permitió dar vuelta a la situación. Cerramos 2021 con un crecimiento aproximadamente un 15% respecto a 2020 y 6% arriba de 2019. Es decir, que esto permitió, insisto, no solo recuperar lo perdido por la crisis del COVID, sino estar arriba del año 2019 y en muchos sectores incluso arriba del año 2018. Y este crecimiento esperamos que continúe este año, estamos proyectando crecer entre 5 y 6%. Y bueno, y apuntamos a esto, apuntamos a una industria que recupere el terreno perdido, que tenga más integración con los diferentes eslabones de las cadenas productivas, que genere empleo. Hemos recuperado, crecido 40.000 empleos industriales en este tiempo. Así que bueno, pensamos que como se suele decir, sin industria no hay nación, y que el Estado tiene que tener un papel importante en materia de política industrial.
¿Cómo se está pensando? Uno lo imagina como si fuera un gran mapa de pymes y de empresas grandes de la República Argentina arriba de la mesa, el planteo de, bueno, este va a ser el proyecto de sustitución de importaciones, de empezar a meter valor agregado a la materia prima. Uno está soñando con el regreso de ese país, no con tenerlo por primera vez, sino con que vuelva, porque eso ya existió, por lo tanto todos sabemos muy bien que ese país es posible. Por lo tanto, sustitución de importaciones es el camino, ¿no?
Son varios los temas, porque la verdad que estamos en un momento muy interesante, muy complejo, pero también muy desafiante de la economía internacional. Hay un capítulo que es el que usted acaba de mencionar, sin duda. Hay problemas con las cadenas de suministro, no alcanzan las logísticas, los fletes, se encarecieron insumos, faltan insumos, y esto ha abierto oportunidades para recuperar producción aquí en Argentina y también en la región, en Argentina, en Santo Brasil, en diferentes países de América del Sur. Estamos con un proyecto donde Argentina tiene que tener una mayor integración productiva en sus cadenas. Doy un ejemplo. Sector automotriz, una industria emblemática aquí en Argentina, que es una fabricación de un auto. Bueno, básicamente es el ensamble de cientos y cientos de partes, piezas y componentes de ese auto. Cuando llegamos a la gestión en diciembre de 2019, veíamos dos elementos clave, ¿no?, de esto. Lo primero es que los autos tenían cada vez menos contenido nacional. Había decenas de partes y piezas que eran importadas y que en realidad un auto argentino tenía aproximadamente un 19, 20, 22% de contenido nacional. Y el segundo elemento es que crecía la presencia en el mercado local de vehículos importados. Es decir, teníamos una industria menos integrada y con menos presencia. Bueno, esto lo hemos modificado de raíz. Cuando empezamos la gestión, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, solo 27 eran de fabricación nacional. Hoy estamos hablando de un número que llega a 58. O sea, más que duplicamos la presencia de la producción nacional en el mercado automotriz. Y lo segundo es que todos los proyectos productivos, gracias al trabajo que hicimos de localización de partes, de autopartistas, hacen que tengamos muchísimos autos ya con un grado de integración de contenido nacional arriba del 40%. Era, insisto, muchos casos 20, 22. Y lo tercero para mencionar es también es que trabajamos en una industria más exportadora. Yo creo que en algunos momentos algunos plantean una antinomia, como que sustituís importaciones o exportás. Y pensamos que eso es una dicotomía falsa. Y bueno, en este tiempo también el sector automotriz ha recuperado mercados, tanto en Mercosur como otros mercados del mundo. Y tenemos una industria que de cada 100 autos que produce, 60 los exporta. Así que este es el camino, claro. Una industria también que genere dólares, que ahorre divisas y que también ayude a la previsibilidad macroeconómica.
Ahí hay otro dato que es la sociedad con la ciencia y la tecnología, y en esa pareja perfecta entre la industria nacional y el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología propia, la posibilidad de encontrar lo que usted planteaba recién: sin industria no hay nación. Bueno, sumémosle sin ciencia y tecnología tampoco, y las dos juntas armando ese modelo casi indestructible de país, ¿no?, que tiene que ver con la mayor cantidad de fuentes de trabajo y después con la demanda comercial que genera el salario fuerte de millones de trabajadores en la República Argentina. Pero industria nacional con ese maridaje perfecto con ciencia y tecnología propia, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahí tenemos decenas de ejemplos, ¿no? Me viene a la cabeza dos. Uno muy reciente, que es el lanzamiento del Pico Satélite, San Martín, Mar del Plata, que aparte tuvo la particularidad de ser un proyecto ideado en la escuela técnica, un profesor con sus alumnos, cómo hacer un satélite pequeño para poder dar conectividad en diferentes emprendimientos agropecuarios en zonas de baja conectividad para poder justamente trabajar en mayor vinculación entre la producción y la información necesaria para que el productor la conozca. Y ese proyecto, insisto, de una escuela técnica, luego fue escalado con un aporte empresarial, y desde el Ministerio de Desarrollo Productivo le generamos conjunto de recursos, 50 millones de pesos, para completar ese proceso, y ahí tuvimos hace pocos días el lanzamiento. Participamos con el presidente de la Nación de ese lanzamiento desde Cabo Cañaveral. Veíamos, insisto, ¿no?, un profesor, sus alumnos, lanzando un Pico Satélite. Ciencia Argentina, llevada adelante como un proyecto para dar conectividad en zonas rurales. O sea, qué importante esto, y lo vinculo también a lo que es toda la biotecnología. La Argentina tiene una capacidad enorme, ¿no?, para aplicar estos conocimientos, para mejorar la salud humana, para generar mejores rendimientos en el sector agroindustrial y poder de esta manera también ofrecer más alimentos de mejor calidad. Así que bueno, yo digo, son dos ejemplos, pero entre muchísimos que tenemos para mostrar, donde este maridaje entre ciencia y tecnología, el desarrollo productivo empresarial, bueno, generan, insisto, ¿no?, una actividad económica más intensa, más empleos. Así que este es el camino para una Argentina que queremos, productiva y de pleno empleo.
El martes pasado se vivió una jornada, los resultados lo dirán, pero uno entiende, histórica en San Juan, el clúster renovable nacional para desarrollar energías a partir de fuentes sustentables, el hecho de contar con los mejores vientos en el sur, con el mejor sol en el norte y abrir un montón de oportunidades, 6 provincias juntas, empresas privadas trabajando también con ellas. El futuro lo dirá, pero daría la sensación que el martes se vivió una jornada histórica en San Juan, ¿no?
Sí, sí, coincido, porque me parece que se puso en marcha algo novedoso en Argentina, que es juntar todas las capacidades que hay en materia de producción de equipamientos para energías renovables. Y esto es clave porque se habla mucho de sostenibilidad ambiental y es un tema que nos interesa a todos. Es decir, bueno, cómo logramos producir de manera amigable con el ambiente, generando fuentes de energías renovables que no sean contaminantes, cómo producir autos eléctricos que reemplacen a los que usan un combustible fósil. Esto lleva tiempo, va a llevar años, va a llevar mínimo 20, 30 años de transición. Uh-huh. Ahora, si no trabajamos en sostenibilidad ambiental, pensando también en la sostenibilidad macroeconómica y la social, esto no va a funcionar. ¿Qué quiero decir? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, el día de mañana, reemplazar todas las fuentes de energía contaminante por energías renovables, bueno, a lo mejor podríamos hacer, necesitaremos los recursos para poder financiar esas importaciones. Uh-huh. Si hacemos eso, perderíamos oportunidades de desarrollo productivo nacional y además nos quedaríamos seguramente sin dólares para poder cubrir todas esas importaciones. Uh-huh. Y no estaríamos creando fuentes de trabajo para reemplazar las que perderíamos de las energías hoy contaminantes que sí generan muchísimo empleo. Entonces, tenemos que pensar la sostenibilidad de manera triple, ambiental, macroeconómica y social. Esto explica por qué fracasó en su momento el Plan Renovar, que fue el programa de energías renovables del gobierno de Macri, que lo que hizo justamente fue convocar para generar estas energías renovables con qué planteos centrales. Sí. Financiamiento internacional, se volvió dependiente del financiamiento externo, uh-huh. y todo el paquete unido a compra de equipamiento importado. ¿Qué pasó? Arrancó ese programa, se empezaron a implementar algunos parques solares, parques eólicos, y en 2018 empezó la crisis, mucho antes de que ocurriera ningún fenómeno. Ahí no había coronavirus, no había ningún fenómeno externo. Fue una crisis totalmente asociada a los malos manejos de ese gobierno de Macri. Se acabó el financiamiento externo y se frenó ese programa de energías renovables. Esa fue la situación que vivimos. Y al mismo tiempo perdimos oportunidad para desarrollar la industria nacional. Acá empezamos al revés. Digamos, vamos a primero que nada a desarrollar las industrias. Tenemos IMSA en Mendoza, que es una empresa que está al borde de la quiebra y la salvamos de eso, y que tiene la ingeniería, la capacidad para fabricar molinos eólicos y para implementar diferentes parques de generación. Un emprendimiento nuevo en San Juan muy interesante para fabricar paneles solares de primer nivel, la verdad que muy destacable lo que hizo el gobernador Uñac y su equipo. Y en base a esas dos sinergias sumamos también el trabajo de Río Negro con ERSA, eólica Río Negrina, empresas de Catamarca, de La Rioja, de Neuquén, empresas del sector privado. Y entre todos formamos este clúster, y este clúster lo que permite justamente es producir energías renovables con trabajo argentino, con ingeniería argentina. Uh-huh. Y ojalá, además de abastecer nuestros parques, podamos también exportarlos en los próximos años. Así que esto es lo que es sostenibilidad ambiental, también trabajo, que es social, y macroeconómica, ahorrando dólares o generando dólares de exportación.
Uh-huh. El otro día, cuando el Estado decidió parar la pelota del consumo energético durante 48 horas en función de temperaturas que la verdad jamás habíamos vivido, el sábado llegando a una térmica de casi 50 en el AMBA, empezaron a analizarse muy fuerte los números que tenían que ver con la reactivación industrial y la multiplicación desmedida del consumo domiciliario. Pero aparecía casi en un escondida atrás del escenario ese enorme dato de volver a tener esos problemas de crecimiento fruto del máximo consumo industrial, llegando a una capacidad instalada en muchos rubros de más o menos el 70%. Y aparece por allí Aranguren planteando, bueno, cuando estábamos nosotros y había consumos más o menos parecidos, teníamos cierta estabilidad. Y en realidad me estaba hablando de la paz de los cementerios, me estaba hablando de una industria nacional muerta que obviamente no ocupaba el lugar que ocupa hoy la industria nacional en materia de consumo. Ahí tenemos un problema de crecimiento, no quiero decir bienvenido sea, Pero bueno, al lado de la paz de los cementerios, y sí, vamos a abrir la puerta para que entre.
No, sin duda hay que trabajar en por supuesto, mejorar el sistema eléctrico. El sistema eléctrico permanentemente requiere inversión, actualización, y al mismo tiempo, cuando pegamos saltos fuertes, como ocurrió en el pasado, en la producción, también eso puede generar algún desajuste, ¿no? Pero bueno, eso hay que hacerlo obviamente con responsabilidad, con cuidado, que fue lo que nos hizo la CURE. La CURE generó un esquema de tarifazos, de querer resolver problemas mirando el Excel y no mirando la gente, no mirando lo que de atrás hay personas, hay hogares, a los cuales les generó un verdadero desbarajuste en sus presupuestos hogareños, ¿no? Y esto generó caídas del consumo, pérdida de puestos de trabajo, familias que no podían afrontar esas subas desmesuradas. Entonces, insisto, no creo que estos temas existen, no son menores, hay que afrontarlos, pero hay que afrontarlos con responsabilidad y también mirando un conjunto de variables, no solamente las ecuaciones de una empresa en particular, sino de todo el funcionamiento de la economía argentina.
Por último, ministro, más allá de todo lo que estuvimos charlando en este ratito, cifras, porcentajes, datos, tarifas, problemas energéticos, soluciones energéticas, necesidad de un mercado interno fuerte, un salario obrero que esté a disposición del aumento de la demanda comercial y así tener más demanda industrial. Hay un dato que es cultural y que está por encima de todos estos valores. Yo lo imagino sin pensarlo, sin sentarse en su escritorio todos los días pensando esto, pero en el fondo es su laburo, es su trabajo, el hecho de estar confrontando con la publicidad de la silla de Martínez de Hoz todos los días, ¿no?
Bueno, es un recuerdo interesante. La verdad que en su momento la dictadura militar intentó desacreditar a la industria argentina, acusándola de que era una industria ineficiente, que producía diferentes artículos de mala calidad, y que al revés decía, bueno, si se expone a la competencia internacional, bueno, esa industria a lo mejor mejora un poco. Esa era la metáfora de lo que se buscaba con esa publicidad de la silla nacional que se rompía, ¿no? Solo esto ha sido ampliamente refutado. Creo que Argentina ha mostrado enormes logros en la historia. Lo que no ha tenido, lamentablemente, Argentina y su industria, a diferencia por ahí de otros países, en muchos países desarrollados, es cierta estabilidad en la política industrial, en el apoyo a los sectores productivos y cierta estabilidad macroeconómica. Entonces, también ahí la comparación es realmente injusta. La verdad que la decisión de tener industria es una decisión política. Todos los países desarrollados la han tomado, muchos países en desarrollo también están en esa dirección. Y aquí tenemos, lamentablemente, aún ahora, aún hoy, muchos sectores que piensan que no hay que apoyar a la industria, que no hay que hacer nada, cada cual se arregle como pueda. Nosotros somos un gobierno que tiene clarísimo que el incentivo de la nación. Y también que está alejado de los dogmas, ¿no? Porque la idea de que el mercado resuelve todo es un dogma. No hay ningún país en el mundo que haya crecido, desarrollado simplemente por acción del mercado. Siempre ha sido una adecuada interacción entre Estado y mercado. Como así como tampoco es posible pensar en el desarrollo solamente del Estado. También hay que acompañar, apoyar la iniciativa privada. Entonces, en ese equilibrio, en ese lugar, es donde se desarrollan los países. Y nosotros estamos convencidos de esta buena interacción. Mostramos ejemplos bien concretos, como lo del satélite, donde es una iniciativa privada, fruto de nuestra educación pública, y acompañamos, apoyamos, pero no se desarrolla en el aire, se desarrolla porque efectivamente hay talentos que encuentran la capacidad para llevarlo a un emprendimiento comercial. Y así como estos, decenas y decenas, ¿no? Así que creo que el mensaje es salgamos de los dogmas, esas antinomias falsas. Tenemos lamentablemente muchas veces una tendencia a armar grietas en cualquier cosa, ¿no? Hermano, yo digo, los Boca River me encantan, ¿no? Yo soy de Boca, me encantan los superclásicos, el fútbol. Bueno, hay que dejar ese fanatismo ahí en la cancha. Después hay que trabajar seriamente en soluciones que le mejoren la vida a nuestro pueblo, ¿no? Y en eso es esto, es poner lo mejor de cada sector, de la ciencia y la tecnología, de los sectores productivos empresariales. Y el Estado, insisto, no ordenando, marcando tendencias, generando incentivos, y bueno, y de esa manera, insisto, creo que vamos a sacar el país adelante.
Ministro, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento, ¿eh?
Por favor, un gusto. Un
gracias por atendernos. Ahí estaba el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Permítame cerrar con un pequeño comentario, fruto de la charla que vos, Carla, Juan, tenían la otra mañana con el primer equipo de la conexión con Mar del Plata, y que estaba ligada a los paraguas, ¿no? Era sí. Un día donde empezaban las lluvias y se hablaba de los paraguas. Y pintó el tema del paraguas de Taiwán, que llega a la República Argentina fruto de la primera gran ola de importados allá por 1976, de la mano de José Mercado, como diría Charlie, ¿no, Rafa? Entonces, uno tiene algunas cosas que están grabadas en la piel y que terminan siendo las pequeñas grandes batallas que uno libra en soledad. Yo no puedo usar los paraguas chiquititos. Me mojo. No tengo problema. Tengo dos de los grandes y los uso con mucho orgullo. ¿Pero por qué? Me veo en el patio del colegio, primer año, 1976, y estoy viendo un par de compañeros que aprietan el botoncito. ¡Chic! ¡Oh! Ahora sí, ¿eh?
¡Fua!
Ahora hay un país en serio. Ahora sí. ¡Ah! Bueno, ahora sí. Ni hablar de cómo terminó esa historia, ¿no? Ni hablar de cómo terminó esa historia. Pero mientras yo los veía a ellos apretar el botoncito y observar que como sociedad podíamos ser tan fáciles, como diría Mordisquito, y claro, tenés un país nuevo, pero no tenés este de Ceilán, se complica la cosa. Me acordaba de un tío de mi viejo, en Castro Barros, entre Inclán y Salcedo, en el corazón del barrio de Buedo, que era el paragüero del barrio. La chapa azul con letras blancas en la puerta de casa y el gran orfebre del barrio que hacía paraguas como si fuese un enorme artista. Es un símbolo como aquel de la silla de la industria nacional. No hay país sin industria nacional. Y en ese momento, en los albores del golpe, en el prólogo, en la antesala, siempre hay que recordarlo. País casi de pleno empleo, 2% de desocupación, 47-48% del producto bruto interno para los laburantes, 80% de los trabajadores sindicalizados y en blanco. Deuda externa, 6.000 o 7.000 millones de dólares. ¿Por qué uno cuenta todo esto? Porque vinieron a romperlo, porque vinieron a destrozarlo. Pasaron 45 años y todavía seguimos peleando. Es más, bueno, es una batalla inconclusa que lleva 211 años en la República Argentina entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Bueno, escuchamos al ministro y pensando en la industrialización del futuro, saber que ahí está la clave. Ahí está la clave. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana.